El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el Sol.
Bueno, y la llamada música clásica la solemos tener en un lugar de distancia, reservada tal vez a un cierto sector que la disfrute y que la puede escuchar y demás. Sin embargo, está bueno a veces romper prejuicios, romper barreras, y hay quienes lo hacen, por suerte. Hay quienes lo hacen también desde ese lado, desde ese lugar, como Daniel Barenboim, el director de orquesta argentino, un referente en esta llamada música clásica, un hombre multipremiado, como te decía, director de orquesta, siempre comprometido con causas sociales, y desde ahí donde Daniel Barenboim intenta romper con prejuicios y con barreras, dispuesto a trazar puentes donde otros ven muros y a generar puntos de encuentro donde otros solo ven discordia y diferencias insalvables. Tal vez yo, como muchísimas otras personas, no estaremos nunca en uno de sus conciertos. Tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos, pero esa no es la cuestión. Y especialmente sensibilizado por la cuestión que tiene que ver con el conflicto en la Franja de Gaza, recordemos que Daniel Barenboim en su momento formó una orquesta compuesta por músicos israelíes y músicos palestinos, la misma orquesta. Y bueno, sensibilizado por todo lo que estaba pasando en estos últimos días, en este último mes, podríamos decir, en la Franja de Gaza, escribió unas líneas que se dieron a conocer hace algunos días atrás. Decía Barenboim: escribo estas líneas en mi calidad de mensajero de la paz de Naciones Unidas y sin olvidar en ningún momento que tengo en mi posesión dos pasaportes, uno israelí y otro palestino. Escribo estas líneas con el corazón apesadumbrado porque he visto que los sucesos de las últimas semanas en Gaza han confirmado algo de lo que siempre he estado convencido, que no es posible poner fin al conflicto palestino-israelí mediante una solución militar. Este no es un conflicto político, sino que es un conflicto humano entre dos pueblos, cada uno de los cuales está profundamente convencido, con una firmeza aparentemente irreconciliable, de que tiene derecho a poseer el mismo y pequeño trozo de tierra, mientras que el otro pueblo no. El hecho de que siempre se haya pasado por alto este aspecto es la razón por la que todas las negociaciones, todos los intentos que se han llevado a cabo hasta la fecha de buscar un acuerdo que termine con el conflicto, han fracasado. En lugar de reconocer que esa es la verdadera naturaleza del enfrentamiento y tratar de buscar el remedio correspondiente, todas las partes han querido buscar soluciones rápidas y sencillas. Por desgracia, como ocurre con todos los temas importantes, no existen atajos que nos permitan resolver este problema a toda velocidad. Los atajos solo sirven de algo cuando conocemos el terreno a través del que estamos cortando, y en este caso no hay nadie que lo conozca, porque la esencia fundamental del conflicto sigue siendo una materia desconocida e inexplorada. Siento una comprensión inmensa cuando pienso en el miedo que atenaza hoy a mis compatriotas israelíes, el ruido constante de los cohetes lanzados contra ellos, el temor que inspira saber que uno mismo o alguien a quien conocemos puede resultar herido. Pero también tengo una profunda compasión por la angustiosa situación de mis compatriotas palestinos en Gaza, que viven inmersos en el terror y que tienen que llorar a diario a todas esas víctimas y sufrir esa desolación. Después de tantos decenios de destrucción y muerte en ambos bandos, el conflicto ha alcanzado ahora un grado de espanto y desesperación que era imposible de imaginar. Por eso me atrevo a sugerir que tal vez este sea el momento de buscar una solución verdadera y genuina al problema. El alto el fuego es indispensable, sin la menor duda, pero no es ni mucho menos suficiente. La única forma de acabar con esta tragedia, la única manera de evitar más muertes y más horror, es aprovechar precisamente que nos encontramos en una situación desesperada para obligar a todas las partes a que se sienten a hablar. No tiene sentido que Israel se niegue a negociar con Hamas ni que rehúse reconocer al gobierno de unidad. No, Israel debe escuchar a los palestinos que están en disposición de hablar con una sola voz unida, dice Daniel Barenboim. Y continúa: la primera resolución que habrá que alcanzar es un acuerdo conjunto por el que se reconozca el hecho de que no existe una solución militar. Solo entonces podremos empezar a discutir la forma de garantizar tanto la justicia que desde hace tiempo y con razón demandan los palestinos, como la seguridad que también con razón exige Israel. Los palestinos sentimos que tenemos la necesidad de obtener por fin una solución legítima. Nuestra aspiración fundamental es que se nos trate con justicia y se nos reconozcan los derechos que se reconocen a cualquier pueblo de la tierra. Autonomía, autodeterminación, libertad y todo lo que ello entraña. Los israelíes necesitamos que se acepte que tenemos derecho a habitar en el mismo trozo de tierra que los palestinos. Cómo dividir ese territorio es algo de lo que solo podrá verse, de lo que podrá hablarse, cuando las dos partes hayan reconocido y comprendido que podemos vivir juntos, unos al lado de otros, pero sobre todo, sin darnos la espalda. Esta reconciliación tan necesaria tiene que basarse en un sentimiento mutuo de empatía, o si lo prefieren, de compasión. La compasión en la capacidad psicológica de entender las necesidades de una persona, sino que es una obligación moral. Tratar de comprender los problemas del que tenemos enfrente es lo único que nos permitirá dar el paso necesario para aproximarnos. Como decía Schopenhauer, no hay nada que nos devuelva la senda de la justicia con tanta rapidez como la imagen mental de las dificultades, la aflicción y los lamentos del perdedor. En este conflicto, todos somos perdedores. Solo seremos capaces de superar esta triste situación si de una vez por todas empezamos a aceptar el sufrimiento y los derechos de la otra parte. Una vez que seamos conscientes de que ellos podremos intentar construir un futuro juntos, las palabras iluminadas sobre el conflicto de Gaza del director de orquesta argentino Daniel Barenboim, con este texto llamado Podemos Vivir Juntos. Ahora sí les doy la bienvenida a todas y a todos aquí a una nueva emisión de Peor para el Sol en el 90.1 en FM Moreno. ¿Qué tal, Romeo Nieva? ¿Cómo te va?
Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Te veo cansada, Romeo Nieva.
Sí,
¿qué te pasa?
Estoy un poco cansada.
Tuve una semana difícil, trabajosa.
Una semana bastante trabajosa,
con mucha actividad,
mucha cosa, y vengo de como un día de ayer también de mucha actividad. Entonces es como que, viste, es un domingo donde te necesito recargar un poco
actividad
de energía.
¿Actividad paranormal?
Y sí, también, porque
¿también
con
paranormal?
Personajes medio raros, así que sí.
Pongo una camarita siempre, estoy prendida para dejarla prendida por las dudas.
Para tener
después,
las pruebas.
Claro, exactamente.
Y decir que fue, sí.
Después hacemos un documental.
Claro, después hacemos un documental, después nos produce Spielberg y nos para
¿viste?
Arriba.
Exactamente. Adrián Castillo, ¿cómo le va?
Buenas tardes.
Peleando con la tecnología, lo veo.
Peleando con la tecnología, intentando hacer cosas que uno nunca sabe,
conexión.
Pero bueno, claro.
Dedito por dedito,
dedito
teclita por teclita.
Con dos dedos, ¿viste? Yo también
claro.
Lo escribí con dos dedos, Dios mío.
Esa costumbre, ¿no? Nuestra. Yo veo otros que empiezan...
Yo tengo un compañero de trabajo
dedos,
que no mira el teclado. No mira el teclado y escribe, sí. Es increíble.
Ya, y porque ya lo memorizó. Es gente que es mucha Qué gente suerte, que hizo ¿no? taquilografía sí. o es gente que está acostumbradísima.
Nosotros o tiene no. mucho tiempo al divino botón y está
o chatea mucho, claro. o chatea mucho. O chatea el chat mucho. Te ayuda mucho a, sí. a agilizarte con el teclado.
También, y sí.
¿Viste por qué? Estás en la conversación.
Claro, o sea, tardar 2 horas.
Claro.
escribiendo.
Se van, ¿viste?
Claro, claro, se van. Sí, es como muy efímero, así que rapidón. Pero bueno, nosotros seguiremos con los dos dedos y mirando el
Yo por
teclado.
Más que intento, yo a veces me pongo, ¿viste? Porque sí. me doy cuenta que estoy escribiendo con dos dedos y no puede ser que lo cuando tengo que... Pero no hay caso. No me sale de escribir con todos los dedos de la mano. Bueno. Que es lo mejor, porque uno sí. como que se pone, está todo el teclado.
Sí.
Yo lo muestro como si fuera cámara.
Sí, ¿no? Hace la seña, no te ven.
Uno pone las dos manos sí. y tiene que o sea, memorizar
sí.
En qué letra está, la ubicación sí. de las letras para saber sí. más cerca de cuál dedo están.
Claro. claro. Pero después uno, más o menos, por ejemplo, si a vos te hacen hacer un dibujo mental, más o menos, de dónde está cada tecla, yo creo que mínimamente vas a poder unas cuantas de memorizar. Quizás tendrías que hacer ese ejercicio.
Sí, es posible.
Que te den, de hecho, sea una de las formas para memorizar es, te dan un teclado vacío sí. y vos tenés que ir poniendo las letras, que es las que te acordás, entonces sí. después las vas estudiando, si no te acordaste vos. Y esa es la forma de memorizar dónde está cada tecla.
El teclado QWERTY.
El teclado
se llama, ¿no?
Claro, el teclado QWERTY.
Bueno. Uh-huh. Bueno, en estos días fríos, la verdad que nos estamos atravesando Bastante. Los más fríos del año, ¿no?
Sí,
llegó
sí,
la mucho, famosa mucho. Y tan querida por uno y odiadas por otra ola polar.
La ola polar,
exactamente.
¿Hasta cuándo dura la ola polar? No tengo ni idea, no ni vi el pronóstico. ¿Durará?
Durará, sí, tiene que durar.
Sí, va a durar unos días. Según me sí. estuve viendo, el martes hay lluvia pronosticada.
Oh. Así que con lo cual, un poco.
El panorama claro. No es muy alentador. Uh-huh. Pero bueno,
frío, no es buena combinación.
Haremos frente.
Estamos en invierno, es lo que hay que aguantarlo, soportarlo. Hay que abrigarse bien y dar para adelante.
Hay que aguantar. Matías Salomón está en la operación técnica, como siempre. ¿Cómo anda, Matías? ¿Bien? Bueno, me alegro, che. Bueno, como decíamos, bueno, hacer frente. Porque bueno, ahí viene el frío, vienen los resfríos, las gripes, las fiebres.
Hablando de eso, tenemos un compañero.
Un compañero que estuvo muy mal, el sábado ¿sí? lo vimos.
Y que está, porque y no viene está, hoy porque claro. está en reposo.
Brian.
Brian Mancilla.
Bueno. Exacto, está con una gripe, así que está haciendo reposo en la casa. Le mandamos un saludo.
Bueno,
le
mandamos un abrazo, espero que se recomponga sí. pronto.
Sí, sí, que se mejore pronto, porque hay que bancarlo. Pobre madre.
Bueno, todo dicho.
Sí, bueno, sí. Es que, ¿o le pasa? Ustedes, los hombres son como más llorones cuando están enfermos, ¿o no?
Sí, puede ser. Sí.
Como que les duele más. En su gran mayoría.
Yo no tanto. Pero...
bueno, eso lo tendría que decir su mamá, ¿verdad?
Claro. Matías, llama por favor a la casa, Guillo, vamos a hacer una consulta.
Vamos a preguntarle.
No, yo no tanto, pero sí, reconozco que somos hinchapelotas cuando nos enfermamos.
Más si le dicen que tiene
que poner como muy. Sí, no? Claro, somos como muy, medio, somos maricones, sí, es la palabra. Sí,
claro.
Pero bueno, es una característica inherente, me parece.
Sí.
Bueno, arranquemos de una vez antes de que me linchen públicamente. micrófono Charly García, en vivo ahí en la cocina de tu casa o en el living o en tu dormitorio, donde estés escuchando la 90.1 con el tema Funky, incluido este registro en el disco 60x60, aquel registro de los recitales brindados por García en 2011 y que marcó el regreso de uno de los grandes del rock nacional, uno de los tantos regresos del gran Charly. Podés comunicarte con nosotros al 466-6559, marca 0237 si estás fuera del partido de Moreno. Tenés también en su celular.
También que nos podés mandar un mensaje y contarnos lo que quieras al 1533-680099.
Y estamos en Facebook también, Adrián.
Facebook Peor para el Sol. Facebook/ Peor para el Sol.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Prepara tu canción y no esperas mucho más, date vuelta a salir. Y nadie existe. La codicia del glamour y el glamour de la codicia.
Bueno, data, catarata de noticias aquí en la tarde de este domingo 27 de julio del año 2014. Tengo información que estoy viendo aquí en el blog Cosecha Roja. 19 perejiles detenidos después de la final contra Alemania. Atente con esta noticia.
¿Cómo?
19 perejiles detenidos después de la final contra Alemania. Ese es el título de la noticia.
A ver.
Me llevaron del cuello del pullover y un brazo atrás hasta el camión de la policía. Algo está mal. Este es el que dijo que se la chuparan.
Epa.
Gritaba un policía a los otros. Uh-huh. Así, escrito en un papelito, Tito contó su detención. La novia y sus amigos no pueden verlo ni hablar con él desde que lo detuvieron el domingo de la final del mundo. ¿Se acuerdan del partido con Alemania? Incidentes en el obelisco de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Argentina acababa de perder la final del Mundial de Fútbol contra Alemania y se coronaba subcampeón.
Sí.
En varias ciudades del país la gente festejó y también hubo destrozos. Federico Arroyo, Tito, no hizo ninguna de las dos cosas, pero terminó detenido. Había visto el partido en la casa de un amigo en La Plata. Cerca de la 1 de la mañana volvía para encontrarse con Luciana, la novia. Como no llegaba, ella empezó a preocuparse y llamó a la policía.
Sí.
Lo habían detenido, acusado todavía no se sabe de qué. Estamos dando el ejemplo, dijo César Melazo, el juez a cargo de la causa. Pero los amigos de Tito, que crearon una página en Facebook y un blog pidiendo que lo liberen, aseguran que lo agarraron de perejil. Federico no tiene antecedentes, es de Trenquelauquen, está en La Plata estudiando economía y trabaja en la parte contable de un corralón. Terrible, la verdad, lo que están con esta noticia.
Sí, sí.
Bueno, el Facebook de este chico ya tiene, de los amigos, ya tiene 3.000 seguidores.
Mira vos.
El juez y la fiscalía dicen tener un video en donde aparece Federico. Él, su familia y los amigos esperan ansiosos que lo vean, porque quedará demostrado que no hizo nada, que iba caminando por la calle 49 y que lo agarraron. Pero la fiscalía no deja que nadie acceda a las imágenes.
Sí.
Todavía no sabemos nada, tengo el alma en pedacitos, dijo Gladys, la mamá de Federico.
Sí.
Que investiguen, que vean las cámaras, iba caminando y lo tomaron de atrás, contó. También agregó que él no se resistió a la autoridad por respeto y porque no había hecho nada. A Tito lo llevaron primero a la comisaría primera de La Plata. La policía le dijo a la novia que no se preocupara, que en 24 horas saldría. A él le hizo firmar una declaración que no le dejaron leer. Esa noche durmió en una silla. Al día siguiente lo mudaron a la comisaría sexta y el defensor oficial presentó un habeas corpus colectivo, porque son 19 los perejiles, no solo Federico. Hay Federico y 18 más. La medida fue rechazada. Les dijeron que estaba mal la carátula, pero ellos sostienen que estaba bien, que son excusas y que buscan alargar los tiempos. Sobre la excarcelación, que también fue negada, dijeron que sacarlos podía entorpecer la investigación. Después a Tito lo mandaron a una alcaidía. La historia de todos los detenidos es muy parecida, escribieron en el blog Los Amigos. También contaron el caso de un hombre que iba en un auto con la familia, preguntó por dónde podía pasar y terminó preso y golpeado. Hace 11 días que Argentina perdió, hace un poco más, hace ya 15, al mismo tiempo que hace que Tito y otras 18 personas están detenidas injustamente. Qué terrible, ¿no?
Y, desolador. Cosa común, ¿no? De que terminan presos gente que no tiene nada que ver y los que verdaderamente iniciaron los destrozos están afuera, ¿no? Con tal de llevar un culpable, no importa si es que en realidad hizo algo o no. Hay que llevar a alguien, hay que llevar un cuerpo que se haga cargo. Después, lo demás.
Lo demás no importa, ¿no? Claro.
Bueno, este es el caso de Tito, ¿no? De Federico Arroyo.
Lo importante acá es que lo rápido que puede llegar a actuar la fiscalía o la justicia en determinar cuándo una persona es culpable o es inocente de algo. Veamos, teniendo todo lo que tiene a su favor, tendría que ser un trámite rápido como para que pueda salir en libertad. Este es un tema complicado porque también acordate cuántas veces ha pasado que hay personas que son encarceladas y la liberan a nada, a las horas, y ocurre también un sinfín de críticas. Creo que tiene que ser en la medida justa para las personas que necesitan o que necesitan estar ahí o que no, y tiene que determinarlo rápido. Tiene que ser algo rápido, equitativo y más que nada transparente.
Sin duda. Bueno, usted que la ve ahí con su boletín.
Con su tablet, la tablet.
Sí. Estoy mirando.
La tablet rojo.
Sí. Una foto bastante desoladora. Detrás de la tregua, la devastación. La ciudad de Gaza, la tregua humanitaria entre Israel y Hamas, dio 12 horas de respiro a los habitantes de la franja de Gaza y a la vez abrió una ventana a un escenario devastador. Barrios completamente arrasados, decenas de cadáveres bajo los escombros. Los cuerpos desenterrados superaron los 130, lo que disparó a más de 1.100 la cifra total de palestinos muertos en 19 días de ofensiva israelí. Tras una fuerte presión internacional, Israel aceptó prolongar la tregua por 24 horas más hasta la medianoche de hoy, pero Hamas rechazó el alto al fuego y continuó con los ataques. Terrible, ¿no?
Veamos, 12 horas nomás de ayuda humanitaria.
Nada más que 12 horas. Lo quisieron extender un poco más, Israel estuvo de acuerdo, pero Hamas no, y bueno, pasó lo que pasa, que sigue con los ataques. ¿Qué cosa, no? ¿Qué sí. hará en realidad... que esto termine, ¿no? ¿Será que digo, puede ser que alguno de los dos tome conciencia de lo que están haciendo o es que en realidad?
Yo creo que, bueno, como decía Barenboim en el texto que leíamos al principio del programa, planteado como está planteado es casi imposible la resolución desde una vía militar, por vía militar, sí. y lo que plantea un poco Barenboim es una resolución por vía humana, ¿no?
Y es que en realidad eso debería ser, porque digo, no va a terminar nunca esto, y que cómo digo, que gane uno va a ser supuestamente, no me parece que en realidad tiene que haber algo que pueda hacer que negocien y que sea algo justo para ambos y que deje de morir tanta gente.
A mí lo que me sorprende mucho es la pasividad con lo que se maneja, ¿no? Lo que sería la ONU, las Naciones Unidas, que tanto se llena de comunicados de paz, y a la hora de tener que intervenir en un conflicto bélico como lo que está sucediendo en Gaza, miran básicamente para otro costado.
Sí, sin duda.
Me sorprende mucho eso.
Sí, no, habrá algún interés que quizás ellos no tengan sobre Gaza, entonces como no les importa Gaza.
Sí, o tal vez, bueno, juegan ahí, digamos, todo lo que representa también Israel, digamos, ¿no? Con Estados Unidos detrás.
Claro.
Eso juega un papel.
Por eso. Porque cuando en realidad a Estados Unidos le conviene, intervienen, y ahora no.
Veamos, recordemos que hace muy poco tiempo también en Egipto.
Sí.
En Egipto, Gaddafi, sí, no creo que esté agarrando, ocurrió no algo parecido, porque se refería más que nada a una revuelta popular con el tema contra un dictador.
Libia.
Libia. En Libia.
¿No? Gaddafi es Libia, sí.
Libia,
sí.
Perfecto. Que después, después de eso se desparramó por los diferentes países. Bueno, la cuestión es que la ONU intervino y prohibió ataques aéreos, mandó sus aviones, se dio a conocer como que estaba ahí, como que no iba a dejar pasar más daño hacia la población, que no podía atacar con toda su milicia. Se armó todo un debate de eso y algo se movió. Ahora en este momento continúan los ataques y no hay respuesta alguna en cuanto a esta situación.
Sí, y por eso me parece, digo, que o hay algo que en realidad no tienen su interés, o hay algo que les conviene, ¿no? Que este revuelo también les convenga, porque no puede ser que en tantas otras ocasiones intervinieron y ahora no. No. Hay algo raro, la verdad que no puedo dejar de desconfiar de ellos.
No, seguro, seguro. Bueno, tengo aquí noticias de ANRED, de la Agencia de Noticias Redacción, que hablan de una denuncia de maltratos en caso de aborto no punible en La Plata. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito informó que la semana pasada se realizó con éxito un aborto no punible en el Hospital Internacional de San Martín a una víctima de violación, aunque denunció que el mismo se llevó a cabo tras graves maltratos perpetrados por parte de la institución. La mujer fue sometida a reiterados interrogatorios, instigada por profesionales médicos a continuar con el embarazo, atemorizada con que corría peligro su vida, culpabilizada por la violación, entre otras vejaciones. Bueno, gravísima la denuncia que están aquí poniendo en el tapete la gente de la Agencia de Noticias Redacción, ANRED, en su portal de internet. Pero a la vez es un episodio que lamentablemente vemos repetido.
Sí.
Bueno, también se hacen eco de la marcha en Jujuy por la noche, por los 38 años, la noche del apagón. Esto ocurrió el pasado día jueves. Allí en Jujuy miles de personas recorrieron los 7 kilómetros que separan Calilegua del Libertador General San Martín para recordar a los vecinos y trabajadores que fueron secuestrados en julio del 76, cuando una serie de apagones del suministro eléctrico en la zona le dio vía libre a los represores para actuar. Una de las principales consignas de este año fue el pedido de juicio oral y público contra el dueño de Ledesma, el ingenio de Ledesma, el azúcar.
Sí.
Pedro Blaquier y su mano derecha Alberto Lemos, procesados por crímenes de lesa humanidad. En esta nota, bueno, en su nota de ANRED repasan las principales voces que se escucharon durante la transmisión que se llevó adelante por parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, eso ocurrió durante la semana, ¿no?
Durante la semana, sí, algunos de los hechos.
Así es.
Más importantes.
Bueno, 6:32, ayer perdió Boca, con lo cual yo he tenido una noche de sábado bastante
ya venía depresiva. Complicada con el frío. Claro, ya media encerrada, media la cueva. Y bueno, ayer el resultado por Copa Argentina, Boca jugó su partido contra Huracán, equipo de la B Nacional, que esperemos que ascienda en estos 6 meses, tiene una gran chance para ascender. Cayó el equipo de Carlos Bianchi, 2-0. Arrancó el partido como que lo iba a pasar por arriba.
Sí.
Pero bueno, lamentablemente sigue teniendo los mismos errores defensivos que lo tenía antes cuando tenía a Caruso, al Chiqui Pérez, ahora teniéndolo a Cata Díaz, a Forlín, sigue teniendo las mismas distracciones y terminó cayendo con el equipo de Parque Patricios por 2-0 con el debut de Caleri, Carrizo, también entró el Burrito Martínez, estuvo Gigliotti, tuvo todo el equipo prácticamente completo, Carlos Bianchi a su disposición, pero
no pudo.
No pudo con el globo de Parque Patricio.
Y en ese momento tenemos otro partido, ¿no? Por Copa Argentina.
Otro partido por Copa Argentina. Racing con el debut de Diego Milito. Hace un par de años, 2010, campeón de Champions, campeón de Liga, campeón de Copa. Gran goleador.
Con el Inter
de Mourinho. Uh-huh. Está jugando en Racing, que se reforzó muy bien Racing. Pero todos los años ocurre lo mismo con Racing. Se refuerza muy bien y hay que ver cómo acopla las piezas. La única baja importante que tuvo fue la venta del el juvenil Vieto, que fue al Villarreal.
Ajá.
Por una suma de algo alrededor de los 5 millones de euros.
Fue impresionante.
Impresionante, 5 millones de euros. Muy bien, Racing está jugando contra San Martín de San Juan a la espera de la noche del partido de River Plate.
Bien, con Ferro.
Con Ferro, el debut del muñeco Gallardo.
Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo debuta entonces el equipo de Muñeco Gallardo, ¿no? Como técnico. Toda una interrogante, ¿no?
Después dejamos para más adelante. Vamos a tratar de poner un poco de agua sobre lo que está ocurriendo en el básquet argentino con toda esta conferencia de Scola, de Manu Ginóbili, Prigioni, de cuáles son las consignas que llevan a cabo los jugadores, porque anunciaron que si no se blanqueaba todo, no iban a jugar el Mundial. Estamos hablando de la generación dorada, muchachos.
Exacto. Bueno, en un ratito hablamos de eso. Ahora vamos a una tanda mientras...
Sí.
Vieto, me dijiste Luciano Vieto, ¿no?
Vieto.
Que se fue por 5 millones.
Sí.
Bueno, mientras Luciano Vieto en España se pregunta cómo va a ser para pagar las expensas este mes, vamos a una tanda.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas. Rock local. En FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
Copiloto, ¿qué pasó? ¿Y qué problema?
No sé, piloto, estamos perdiendo altura.
Nivel de daños y posible solución.
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Johnny 608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
Recorte informativo.
Hace mucho que pienso en la muerte y tengo gran curiosidad y no tengo ningún miedo. Si este absurdo llamado ser humano no tuviera el terror de morirse, la explotación del hombre por el hombre no sería posible.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio. Estás escuchando.
Estás escuchando.
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Estamos escuchando a Hugo Bogarín, este músico ex integrante de Mozambique, una legendaria banda de reggae de aquí de Moreno. Y bueno, ahora con su carrera solista, estamos escuchando parte de su disco Febril, este tema se llama Aferrado. Y Hugo Bogarín, que supo estar en nuestro programa hace muy poquito tiempo, va a estar presentándose el día 9 de agosto a las 8 de la noche en Lena Arte, allí en Copérnico 2457, esquina colectora Gabona Sur, antes de Puente Nieco, yendo desde aquí de Moreno, antes de Puente Nieco. El sábado 9 de agosto, dentro de 2 sábados, con entradas a 20 pesos anticipadas o en puerta. Hugo Bogarín, el 9 de agosto, en Lena Arte, Copérnico 2457. Bueno, tenemos la gente de la producción de Bobo Barín, ha tenido una gentileza para con nosotros. Todos aquellos oyentes que quieran ir a presenciales, a ver y escuchar a Hugo Bogarín y a La Décima Cuerda, que es su banda, pueden llamarnos aquí al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1533-680099 durante el programa y van a ser adjudicadarios de un 2x1.
Muy bien.
Dos entradas, dos, entran dos, paga uno.
Paga uno.
Perfecto, podés decir, bueno, mirá, te invito, aprovechás si hiciste invito, entonces ahí el sota y...
Exactamente. Dos por uno para los que llamen o manden mensaje de texto durante el programa de hoy, durante el programa de la semana que viene.
También.
Y durante la semana, quienes se comunican al Facebook del programa, facebook.com/peorparaelsol,
sí.
Nos mandan ahí, nos ponen en el muro o mensaje privado, lo que quieren ver a Hugo Bogarín, y también se hacen adjudicatarios de 2x1. Y ahí quedan bien con la patrona y listo, ¿no?
Claro.
Edward Alexander Crowley, conocido mejor como Aleister Crowley, quien tenía la reputación de ser el hombre más torcido que jamás vivió, es quizá el ocultista más célebre de la historia. Y lo extraño es que no es un personaje de la antigüedad, es alguien que vivió en el siglo XX y murió en el año 1947. Proveniente de una familia muy adinerada, Alexander quedó huérfano de niño y fue criado por dos tías ultraconservadoras y católicas. Esto debió haber devenido en una crianza estricta que convirtiera al chico en alguien muy sobrio y serio, pero lo cierto es que desde niño fue tenido como un demonio. Escribía poesía erótica, era increíblemente morboso y su conducta aún hoy, más de 100 años después, sería considerada bastante escandalosa. Formó parte de numerosas sectas y grupos dedicados al esoterismo. Alcanzó un gran rango en todas y cada una de estas sociedades secretas. Era respetado y temido. Crowley se hizo famoso mundialmente como un hechicero temible y dedicó su vida a hacer todo lo que se supone Dios aborrecía. Magia negra, rituales abominables, orgías, drogas, invocación de demonios terribles y, por supuesto, la adoración de numerosos seres del inframundo. Se ofreció al comunismo ruso para ayudarlos a destruir el cristianismo y escribió varios libros esotéricos. Tuvo una hija con una mujer a las cuales abandonó de la manera más artera en medio de un viaje. A Aleister Crowley se le ha citado diciendo que el sacrificio humano es maravilloso para los rituales. De hecho, él dijo una vez, un niño es inocencia pura, es la víctima más apropiada para un ritual. ¿Cómo una persona así, que reconoció cometer tantas atrocidades y en una época tan estricta, donde este tipo de cosas era todavía más perseguida de lo que sería hoy, logró conseguir tanta fama, respeto por parte de grandes autoridades y dinero que precedió la fortuna de sus difuntos padres. Como un hombre de esas características vivía en una mansión tan grande, rodeado de lujos y protección que venía inclusive de algunas personalidades de su época. Muchos lo atribuyen a un pacto demoníaco. Aleister Crowley había vendido su alma al diablo y a cambio esparció inmoralidad allá donde él fue.
Bueno, escuchábamos un poco de la biografía de Aleister Crowley, este personaje que fue criado por monjas y ha crecido también con mucha restricción religiosa.
Sí.
Y no sabemos si esto fue lo que lo orilló o lo hizo, empezar a querer meterse, ¿no?, en lo que es la magia negra y demás.
Explorar.
Exactamente, explorar. Y se dice que con estos rituales y demás, Aleister tenía como un pacto con el diablo, ¿no? Decía que existía este pacto justamente a través de los rituales que él hacía y por esto que tenía mucha llegada a mucha gente famosa, aunque les parezca a ustedes raro, tenía como un grupo que lo seguía y que además llegaba con personalidades muy famosas y llegaba a estar en los lugares más privilegiados. Aleister ha escrito libros, por ejemplo, el libro de la ley. Fue ocultista, místico y alquimista. Mago de ceremonia inglés, que fundó la filosofía religiosa de Telema. Fue miembro de una organización esotérica Hermetic Order of Golden Dawn. Así se llamaba la orden. Y además, cofundador de Astrum Argentunum. Y finalmente, líder de la Ordo Templi Orientis. Hoy en día, bueno, es recordado, ¿no?, por todos, sí, estos rituales y mucho, digamos, de los magos o ocultistas que creen, digamos, en todo esto. Crowley es uno de los principales referentes de esto. Crowley murió en 1947 a los 72 años, ¿sí? Y se lo atribuye justamente a esto. Un primero de diciembre murió. Se lo atribuye justamente que ha tenido un pacto, ¿no?, a través de esto. Hay cosas, ¿no?, datos que podemos contar de Crowley. Por ejemplo, la banda legendaria británica The Beatles,
sí,
incluyó el rostro de Crowley en la portada de su famoso y polémico álbum de estudio, Sgt. Pepper Lonely, Hearts Club Band. Así que bueno, aparece.
Sgt. Pepper, exactamente, el gran disco. Sí, sí.
Exactamente. Bueno, como parte de multitud de personajes históricos, ¿no?, Crowley es uno de ellos. David Bowie nombra a Crowley en su canción Quicksand. Humberto Eco,
mira,
cita a Aleister Crowley en el libro El péndulo de Foucault, en el capítulo número 7. El grupo polaco de Black Knit Death, de Black Death Metal, es así, ese es el género, Begemont, está fuertemente influenciado por Crowley, especialmente con la religión Telema. Dicha influencia se manifiesta principalmente en su álbum homónimo Telema, que se llama así, Bruce Dickinson, vocalista del grupo de Iron Maiden, es considerado un gran fanático de Crowley. Tanto es así que escribió y dirigió la película sobre la vida de Crowley, The Chemical Wedding. Además, ha compuesto varios temas sobre el mismo Crowley y algunas de sus hazañas, Man of Sorrow, The Alchemist, Moonchild y Revelations.
Algunas de sus hazañas.
Sí, algunas de sus hazañas en el sentido de los descubrimientos que hizo con los rituales y los rituales muy, claro, morbosos, claro, claro, que hacía, ¿viste? Por eso lo llaman un poco como hazañas, porque para aquellos que practican Telema, que es la
religión, sí,
que, bueno, religión pseudo, digamos, sí, que él creó, tienen, ¿no?, como claro, cuestiones, claro, básicas. Y bueno, aparentemente gente del metal. Ozzy Osbourne también hizo una canción dedicada a Aleister llamada Mr. Crowley. Jimmy Page de Zeppelin, de Led Zeppelin, era un fiel seguidor de las obras de Crowley y es poseedor de una amplia colección de reliquias relacionadas con su persona. De hecho, Molesking House, villa que fue de Crowley a orillas del lago Ness, estuvo en su poder durante las décadas de 1970 y 1980. Y curiosamente, en esa mansión murió John Bonham, mítico baterista de Led Zeppelin. Page, en su memoria, mantuvo un negocio editorial en Londres bajo el nombre de Equinox, así como la influencia en el tema Stairway to Heaven. Aleister Crowley aparece interpretado por Paco Maestre en la película La herencia de Valdemar, ejecutando un papel importante en la trama. Bueno, cantantes de Deep Purple también, por ejemplo, en su disco conocido como el álbum japonés, también tiene un tema llamado Eve of the Lema, que tiene que ver con la... Y así hay un montón de bandas.
Bandas, sí, pero es raro como...
folk metal y claro, más.
Es raro como un personaje, ¿no? Porque sí. A mí no me queda otra que llamarlo de esa manera. Puede ser un poco peyorativo, ¿no? Pero es raro como un personaje de este índole, significando, haciendo tantas cosas como lo que uno entiende malas, sí. ¿No? Por las pocas referencias que dimos al comienzo. Sí. Es tan recordado en el tiempo, uh-huh. ¿No? Y tan seguido por algunas personas, sí. Como que vos decís, pero la verdad que
sí.
No entiendo.
Sí.
¿Qué? ¿Cómo?
Inclusive, digamos, ha tenido sus lugares en los mangas de anime también.
Sí.
El Visconde Druid, villano recurrente del manga anime Kuroshijutsu, está ligeramente basado tanto en Crowley como en el montage John Dutrit, uno de los múltiples sospechosos en el caso de Jack the Destripador.
Sí.
O sea que Crowley tiene como seguidores y ha tenido, ¿no?, sus influencias en distintas músicas. y también, por ejemplo, en el cómic de V de Vendetta, que nosotros conocemos la película,
sí.
Que está los hermanos Wachowski, son los directores, V lo nombra en una frase, inclusive.
¿Los hermanos?
Los hermanos Wachowski.
¿Wachowski?
Wachowski. Uh-huh. Que era antes Larry y Andy, y ahora son Lana, no, ahora son Lara y Andy. Porque Larry se cambió a mujer. Se transformó completamente.
Ah, qué bien, ¿eh?
Sí. Se transformó, pero completamente, ¿eh? Vos lo ves. Y es, o sea, mujer. Se operó toda la cosa, ¿eh?
Yo a veces no sé si ponerme la camisa roja o la blanca.
Claro, y hay personas que dicen, claro, ya me encanta. Pero está bien.
Así que, bueno, Crowley parece que no, pero tiene un montón de seguidores en esto de su religión o pseudo-religión Telema. Y hay un montón de cosas que nosotros diariamente nos chocamos, como pueden ser libros y música, que está muy relacionada a lo que era la cultura de Crowley. Uno, más de lo que cree que está, digamos, claro. Relacionado. Le decían, The Great Beast 6666, la gran bestia 6666.
Pero bueno, por eso es raro cómo estos personajes pueden perdurar en el tiempo, ¿no? Cómo pueden calar hondo y seguir... Sí. Y llega hasta el día que estemos nosotros hablando de él.
Seduce mucho el tema, el tema del oscurantismo y de este tipo de exploraciones.
Sí.
Seduce mucho, es muy...
Sí, es verdad.
Digo, no por nada, se lo incluye en canciones, en tapas de discos. Uh-huh. Coquetear en ese ámbito resulta seductor, resulta... una llamada a lo prohibido, de repente a lo riesgoso, que es tenido muy en cuenta por quien se dedica al arte, de repente, ¿no?
Sí, y además esto de también de que se lo había atribuido a él, que a través de esos rituales, a través de la misma religión esta, Telema, que había creado él, tenía como relación directa con el demonio, con el diablo, entonces podía llegar a ser una especie de pacto. Y él, más allá de todo eso, tuvo como mucho éxito, digo, a pesar, ¿no?, de que era una persona sumamente morbosa y se le habían atribuido terribles rituales, crueles rituales. Tenía gente de poder que igualmente tapaba todo esto, porque, digamos, era como un secreto a voces. Todo el mundo sabía que él hacía este tipo de prácticas, sin embargo, no era alguien que se investigara o estuviese...
Bueno, todo eso también genera un mito y una cuestión así medio, una intriga, que le da un encanto también al tema, ¿no?
Diciendo, ¿por qué él podía escapar de esa manera? Y bueno, muchos lo atribuían a este supuesto pacto que tenía con el demonio. Y bueno... Y también esto, ¿no?, que muchas veces a las bandas, digo, hemos visto un montón de películas de terror o no, o pseudo terror, así humor, donde se las relacionaba a las bandas con esto para llegar a la fama, ¿no?
Claro, que hacen su pacto.
Se venden el alma al diablo.
Sus rituales. Y no, digo, es extraño y no sé si es tan casual que casi todos los que reflotan, digamos, en toda la cultura de Crowley sean bandas. Y sean bandas, ¿no? Relacionadas al rock.
Al rock.
Claro,
al
rock pesado.
Al metal, a toda
esa cosa,
¿no?
No dice nada programas radiales, ¿no?
De programas radiales no dice nada. Bueno. No, así que no, nosotros no somos los Antelope. No. Solo, estamos solo contando.
Yo igual no me animo.
Claro. No, yo tampoco. Y además, contando esto, ¿no? Que estamos mucho más entrecruzados sobre este tipo de cultura, más de lo que creemos, ¿no?
Claro, porque por ahí uno no sabe bien de dónde sale cada cosa y sí. Buceando un poco te das cuenta que Crown está en todos lados.
Claro, fíjate, letras de Led Zeppelin, uno ha cantado cuántas letras de Led Zeppelin, y bueno, inclusive tuvo inclusive su casa, ¿no? La casa de que fue de Crowley también, y donde murió Crowley, bueno, también estuvo, fue del líder de Led. Mirá, es como,
todo,
¿no?
Asociado, cosa todo, media... Una cosa tiene que ver con la otra.
Sí. Así que bueno, hay que pensar, ¿no? En estos personajes históricos que fueron... Siempre tenemos la fantasía esta, ¿no? De que nos cuentan sobre fulano, mengano, la leyenda que hizo un pacto. Pero bueno, estos eran personajes históricos reales que vivieron y que los rodeó tuvo una cosa bastante extraña y misteriosa.
Ahora, ¿qué loco tiene eso, ¿no? De ser fanático de alguien y comprar la casa donde vivió.
Sí, es verdad.
No, esa de seguir persiguiendo eso, ¿qué te va a dar comprar la casa donde vivió tal o cual personaje?
Y pasa que si crees...
Eso te lo podría responder un psicólogo, me parece.
Claro. Sí. Bueno, si vos tuvieras la posibilidad, Guillermo, que la casa de qué artista comprarías y dirías, la pucha, estoy sentado acá, lo mismo donde estuvo sentado,
a ver,
no sé.
A ver, qué difícil.
¿Dónde estuvo sentado él?
No, estuvo Barney.
Estoy en el baño justo a donde él también...
Y no sé, la verdad que no sé.
Me estoy limpiando con
claro. Yo vivo ahí en Calle Falsa 123, donde vivía tal, vas a decir.
Imagínate que te digan, bueno, está en la venta la casa de uno de los mayores asaltabancos y que no se encontró los 10 millones.
Claro,
entonces, se compran esa casa y la empiezan a hacer pozo por todos lados.
Buscando la plata.
Como hablan del tesoro de Lincoln allá en Estados Unidos, que dejaba el oro encerrado.
Sí, que los Simpsons, de hecho, hacen...
hacen la parodia también.
Sí, no había nada. Así que, qué sé yo, eso.
Bueno, como una casa.
Sí, y vos imaginate, si decían que la casa de Crowley tenía como una puerta hacia el infierno.
Al infierno,
a otra dimensión.
A otra dimensión.
O querían hacer sesiones de espiritismo para llamar a Crowley y preguntarle.
Claro.
Espero que por lo menos...
Crowley, ¿dónde dejaste la copia de la llave que la perdimos?
Claro, ¿dónde está Crowley? ¿Cómo hace para...?
Tal cual.
Así que no sé, pero bueno, Aleister Crowley está como... Su historia y su mito está entre nosotros.
Bueno, este ya es nuestro puesto número ¿cuánto? ¿Cuatro o cinco dijimos?
Número tres.
Vamos. ¿Tres?
Número tres. Bueno,
número tres.
Y seguimos.
Y tenemos siete, así que tenemos personajes. Mucho pacto. Personajes históricos, casi la gran mayoría de europeos, que se los relaciona con los pactos con el diablo.
¿Sabes que tenemos que musicalizar esta sección con el tema de Serú Girán, Encuentro con el Diablo?
Sí.
Podría ser. Con la de los Rolling Stones,
Simpatía por el Demonio. Sí, vamos
con
a
la versión que hicieron los Guns N' Roses para la película Entrevista con el Vampiro.
Esa versión está muy buena. Podríamos hacer. Vamos a musicalizarla. Para que la gente entre en ambiente.
Sí. O de la renga. Nah.
¿Cuál de la renga?
Estaba el diablo mal parado.
También podría ser.
¿Por qué no?
Tenemos varias.
Mi opinión no vale.
Podemos poner el de cómo había un grupo de cumbia que se llamaba Diablo y cantaba un tema.
Bueno, también.
Sí. Y manera fanática. Era más, muy malo, pero bueno.
Podríamos también, estoy pensando ahora que estamos haciendo una charla de producción al aire.
Sí.
Me interesaría mucho en esa sección, ya que estamos, entrevistar a una de las diablitas independientes.
Claro, usted se aproveche,
de paso.
Creo que sería un buen testimonio.
¿Quieres saber si tenía algún pacto?
Claro. Podremos proponerle alguno también.
Me imagino que usted quiere.
Yo estoy abierto a todo tipo de...
De discusión.
De discusión y de intercambio, ¿no?
Intercambio
cultural, por supuesto, ¿no?
Sí, sin ninguna duda.
We'll be right back.
Bueno, estamos escuchando a Impar con Espejos. Impar que se presenta esta noche, esta misma noche. También le hacen frente al frío y se presentan en Funky Bar en Independencia, esquina España, en Moreno Centro, a partir de las 22:30 junto a NTN. Impar y NTN esta noche en Funky Bar en Independencia, esquina España, en Moreno.
Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Muy bien, 7 de la tarde, 7 minutos en toda la Argentina. El 9 de agosto, Romy, tenemos una fiesta, ¿no?
Tenemos una super fiesta en el patio de los Nadie para festejar los 2 años al aire de Mundo Bullicio, ¿eh?
Mundo Bullicio es el programa que va los sábados aquí de 15-17.
Exactamente, en FM Moreno. Acá en FM Moreno. Bueno, tenés que venir porque va a haber proyección, animación, de crítica, humor y tocarán Club de Mutantes, el Club de Mutantes, que se curta, habrá una barra accesible, obviamente, y habrá fiesta bizarra.
Muy bien, bueno, vamos con la fiesta bizarra.
Sí, sí, vamos con la fiesta bizarra. Yo tengo todavía mucha duda, quiero ir a la fiesta bizarra. No sé, ¿qué será
nos
la fiesta bizarra?
Genera un poco de intriga también.
Sí, 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 yo quiero saber qué será.
Yo pienso que, no sé,
bizarra,
que habrá música rara, no sé.
¿Música rara?
No sé, habrá el mago sin dientes, no sé.
Claro, ¿no?
Probablemente, yo te dije, va a salir la Lovato cantando. Alguna cosa de esas tiene que ser, ¿no?
¿Por qué no Porcelito Junior?
¿Por qué no?
Bien, ¿por qué no? Algún Zuller.
Pero solo que Porcelito si le dan 15 lucas.
Claro. No, no va a estar complicado, va a estar complicado.
Por 5 no se mueve. así que bueno, te esperamos el 9 de agosto a las 22 horas ahí en el patio de los Nadie en Jolie 608. Ahí nomás que se va a festejar los 2 años de Mundo Bullicio al aire.
Bueno, el patio de los Nadie ahí, ¿sabés? ¿No? Yolí 608, enfrente de la Plaza Mariano Moreno.
Ahí nomás.
Casi esquina Doctor Vera. Bueno, cerquita. Ahí pleno cerquita. Centro de Moreno, claro, no te puedes perder. Es muy accesible el lugar. Y bueno, esperemos que llegue el 9 de agosto para...
Sí, ¿no?
Conozco el lugar, yo he ido al patio de los Nadie. ¿Sí? Está, va a estar bueno,
está
un
bueno.
Lugar muy, muy apropiado.
Yo podía festejar porque el día anterior es mi cumpleaños, entonces podía festejar ahí,
bueno,
en la fiesta bizarra.
La bizarra, bueno. Cumpleaños bizarro.
Claro, cumpleaños bizarro. Bueno, sí, sí.
Yo no me hago responsable.
Bueno. Sí. Justo.
Bueno, entonces bueno, esa es la invitación entonces para el 9.
Exacto.
Cuando el lunes amenaza, escuche... Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Escuchando un clásico, la yumba del gran Osvaldo Pugliese, porque se cumplió el día viernes un nuevo aniversario de la partida del gran Osvaldo Pugliese, este pianista, director y compositor argentino dedicado al tango, que nació el 2 de diciembre de 1905 en el barrio porteño de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia de músicos, aunque no tan talentosos como él. Su padre, Adolfo Pugliese, tocaba la flauta en los conjuntos de barrio, esencialmente en cuartetos. Dos de sus hermanos mayores, Vicente Salvador y Alberto Roque, también eran músicos. Adolfo, su padre, lo ayudó a hacer sus primeros palotes en la música, le compró un violín con el que fue enviado al Conservatorio Odeón del barrio de Villa Crespo, pero en este lugar encontró el instrumento que sería parte de su vida y el que lo destacaría por encima de muchos, el piano. Estudió con grandes maestros como Vicente Scaramuza y Pedro Rubione, con los cuales se convirtió en un extraordinario pianista. A los 15 años ya integraba un trío junto al bandoneonista Domingo Failac y el violinista Alfredo Ferrito, con los que debutó ante el público en un bar de barrio. Llamado Café de la Chancha, nombre que le otorgaran los parroquianos en alusión a la poca higiene de su dueño y del lugar. Tiempo después pudo llegar a la gran ciudad, Buenos Aires, donde debutó integrando un conjunto que tenía como particularidad a la primera mujer bandoneonista del país, Francisca Cruz Bernardo. Más conocida como Paquita, la flor de Villa Crespo, era la directora de aquella orquesta típica y quien comprendió el afán monetario de Osvaldo Pugliese y aceptó su alejamiento en aras de un mejor porvenir económico. Más tarde, y ya con mucha más experiencia y soltura, formó parte del cuarteto de Enrique Poyet en 1924 y luego de la orquesta de otro famoso de su tiempo, Roberto Firpo. Ya en el 26 era el pianista de la orquesta del gran bandoneonista Pedro Mafia, continuando con su ascenso en el mundo del tango y tomando cada día más y más prestigio. Pero el sueño de Osvaldo Pugliese era tener su propia orquesta. Fue así que se desvinculó de la de Pedro Mafia en 1929, junto con el violinista Elvino Bardaro, para formar su propio conjunto. Ambos tocaron por primera vez en el Café Nacional con gran repercusión, lo que los empujó a hacer una gira por todo el país. Sin embargo, la gira fue un fracaso económico y debieron empeñar parte de sus instrumentos para conseguir los pasajes de regreso a su ciudad. A su retorno, integró la orquesta de Alfredo Gobi y más tarde acompañó a Roberto Firpo y Miguel Caló. Pero Pugliese nunca abandonó su sueño y fue así que en 1936 creó un sexteto junto a Alfredo Calabró, Juan Abelardo Fernández y Marcos Madrigal en bandoneones, Rolando Curcel y Juan Pedro Potenza en violines, Aniceto Rossi en contrabajo, del cual era su director. Debutaron en la famosa Avenida Corrientes en el Germinal. Este fue el punto de partida de su orquesta. La misma fue presentada en el Café Nacional el 11 de agosto del 39, orquesta que, aunque con los lógicos recambios, lo acompañaría durante 55 años. Durante todo este tiempo, Don Osvaldo grabó más de 150 temas, algunos muy famosos como Recuerdos, La Beba, Negracha y Malandraca, y su himno, el que estamos escuchando, La Yumba. Además, grabó más de 600 temas de otros autores. Pero no era tan solo un gran pianista, también era un ciudadano comprometido con la sociedad. En 1935 impulsó el Sindicato Argentino de Músicos, del que fue el afiliado número 5. Inició entonces una lucha. En 1936 se afilió al joven Partido Comunista Argentino. Esto y sus ideas provocaron que fuera perseguido, censurado y encarcelado durante el gobierno de Juan Domingo Perón y luego durante el gobierno de facto conocido como la autodenominada Revolución Libertadora. Pero durante el tiempo que duraron sus penurias, su orquesta no dejó de tocar, aunque huérfana de su director. Recibió innumerables distinciones, el gobierno de Cuba le otorgó la medalla Alejo Carpentier, la más importante distinción cultural de la isla, el gobierno francés le nombró comandante de la Orden de las Artes y las Letras en 1988. En tanto, su ciudad, la ciudad de Buenos Aires, en 1986 lo declaró ciudadano ilustre, y en el 89 SADAIC y la Asociación de Coleccionistas de Tango descubrió una placa en la Avenida Corrientes en conmemoración de los 50 años del maestro frente a su orquesta. En el 90 recibió el título de Académico Honorario de la Academia Nacional del Tango. Por su orquesta pasaron cantores de la talla de Roberto Chanel, Alberto Morán, Jorge Vidal, Jorge Maciel, Miguel Montero, Alfredo Belusi, Adrián Guida y Abel Córdoba. Este último cantó durante 30 años en la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. En el año 2005 se cumplió el primer centenario de su nacimiento. Recibió también el premio Conex en 3 ocasiones. En 1985 por director de orquesta típica, en 1995 una mención especial y en 2005 un premio de honor, el gran Osvaldo Pugliese. El 25 de julio del año 95 y después de una breve enfermedad falleció a los 89 años de edad en la ciudad de Buenos Aires. Sus restos fueron velados en el Consejo Deliberante y luego llevados hacia el cementerio de la Chacarita por la emblemática Avenida Corrientes a contramano del tránsito. Allí descansa en un importante mausoleo construido con el aporte de amantes del tango de muchos países del mundo a partir del trabajo de una comisión de amigos y de la perseverancia y el empuje de su viuda y compañera de vida Lidia Elman. Para gozo de aquellos que lo admiraron, su estirpe sigue viva en otra gran pianista, Beba Pugliese, su hija, y en Carla Pugliese, su nieta, también en música, dedicada también al tango. Carla Pugliese, una innovadora del tango. Vamos a escuchar un poquito de lo que es la música de la nieta de Osvaldo Pugliese. Carla. Ahí está, escuchamos el bandoneón de Carla Pugliese aquí. Esto es Moderna y Porteña. Thank you.
El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas.
Seguimos en Peor para el Sol, estamos escuchando a Bici Voladores, los chicos que hoy muy gentilmente nos están acompañando en nuestro programa. De un aplauso para ellos. Impresionante.
Está lleno, sí, impresionante.
Podemos usar ese micrófono también.
¿Están contentos ustedes?
Muy contentos. Sí, pero re contentos.
Trajimos toda la familia.
Está bien, hay que aprovechar.
Sí, es así.
Bueno, ¿cómo andan?
Muy contentos,
bien, bárbaro. Bien.
A pesar del frío que siempre llega, viste, a ese lugar feo tuyo que vos decís, ¡ay, qué frío que hace! No, muy bien. Sabés que no. Estamos contentos, felices.
Contento de estar acá en la radio siempre.
Buenísimo. Bueno, genial, preparando buenísimo. Fecha para este jueves.
Sí, señor.
El jueves, el Funky, nada menos.
Tiene nombre la fecha. Le hemos puesto un nombre a la jornada. Se va a llamar Las Manos.
Las manos.
La noche va a girar en torno a las manos.
¿Y en función de qué ese nombre?
Y eso que hay una imaginación.
Claro, eso. Yo pensaba, digo, ¿serás prudente?
Prudente siempre es.
Claro.
Es la segunda vez que hacemos esto de ponerle un nombre al show, digamos. La otra vez fue Big Ben. Sí. Y ahora Las Manos, siempre por ahora con respecto a una canción nuestra, ¿no?
Es el título de una canción.
Claro, es el título de una canción.
Bien.
Y la idea es preparar la noche un poco en base a eso, así que los que están escuchando del otro lado, si se quieren enterar de lo que va a ser, se pueden venir el jueves a partir de las 9:30, 10:00 ya se pueden
Claro, porque eso iba yo, hay, en la preparación del show hay algo que tiene que ver con las manos.
Sí, claro.
Más sí. Allá de la canción,
sí,
¿no?
Sí, va a haber gráficas atrás, como vienen...
Escenografía, están preparando...
Va a haber manos.
Va a haber manos.
Unas para que todo amigas, Eli y Maru, Marucián, las dos están encargando, van a hacer una escenografía. Y bueno, lleven todas las manos porque para aplaudir y para
bailar, sacar a bailar a alguien.
Bien, claro. Bueno, claro, las manos para aplaudir, está bien.
Ah, sí. Si aceptan colaboradores, porque en esto del armado de la noche no sabemos bien qué es lo que va a ser de esa escenografía, pero nos pidieron que llevemos cartones, los que puedan.
Cartones,
sí, caja de cartón, se aceptan.
O sea, el espectador puede llevar un cartón.
En realidad nos tiene que contactar antes de la fecha porque ya tienen que ir todo con lo que van a hacer con los cartones. No importa que tengan dibujos, que tengan algo impreso, no importa. Cartones, caja de cartón.
Uno se sorprende, ¿no? Porque
comunitario, es muy simpativo.
Está bueno. Está bueno.
Bueno, para reciclar.
Me voy a contactar.
Bueno, pues va a estar tocando para Leia, que es una banda de Ituzaingó. Unos chicos que por primera vez van a estar viniendo acá, tenían ganas de venir y los invitamos. Así que bueno, los esperamos.
Bien, buenísimo. Bueno, y durante este año 2014, ¿qué les trajo? ¿Cómo fue este año para Visibilador? Nosotros hemos hablado con ustedes a fines del año pasado, previo a la fecha que habían tenido en Ituzaingó.
Hay unas cuantas en sí, como que siempre se termina de formar la banda, ¿no? Y bueno, eso es fundamental para nosotros, es hermoso. Bueno, ahora en este momento estamos hablando de Jonathan en su mismísima guitarra, de Marcos Villalba, el mismísimo Marcos Villalba con esa magia y tan hermoso que es, con la percusión, bárbaro, en serio. Y bueno, y el resto que ya estábamos, ¿no es cierto? Que ya vimos el año pasado, que no está de más. Agarrar y comentarnos. Está Ricardo en el bajo, Ramiro Gómez, Ramiro Joaquín Gómez para la gente del Facebook. Está Pablo de Sousa, está Pablo de Sousa en la misma guitarra. Ay, bueno, qué alegría que me estén presentando y ni más ni menos que el amigo Ramiro.
Baterista, gran baterista.
Claro que sí, señora.
Gran valor.
No sé si están así. Pero si Ramiro lo dice, yo me callo la boca.
Así que bueno, ahora este año con ganas de concretar de una vez por todas el disco, hacer un disco. Está bien, tenemos ya varias canciones, y estamos en un lindo momento.
Bien, buenísimo.
Está bastante asentado.
De crecimiento también, un momento de crecimiento.
Sí.
Bueno,
está
marando. Sí,
su cabellera. Lo han visto.
Sale barba. Para la gente
que escucha. Pero crecimiento en realidad también, porque hubo fechas, tocamos en Capital.
Sí, estuvimos tocando en Capital.
Lindos momentos.
En el emergente. Muy buena onda, porque les mostramos nuestra música, les gustó y nos invitaron a que toquemos. Y hasta mismo que había un arreglo. Que con la gente que iba a vernos a nosotros, nos dieron una parte de eso, que está bueno el reconocimiento, que con eso nosotros no hacemos ninguna
tranza.
Claro. no nos vamos de vacaciones, ni de fin de semana a ningún lado con eso. Pero es un avance.
Claro, está bueno. Y bueno, sumando millas, ¿no? Como digo, horas de vuelo, ¿no? Diferentes lugares, está bueno.
Acá tenemos Funky, que es el lugar que... Creo que nos brinda el espacio a casi todos los músicos morenenses.
Agus Morbelli.
Con Agus Morbelli ahí a la cabeza. Estamos agradecidos de que es el lugar que cuando queremos tocar acá siempre nos abrió las puertas para tocar, por lo menos a nosotros. Así que,
bien.
Para mostrar lo que somos. ¿No?
Uh-huh. Muy bien.
Es lo principal.
Bueno, podríamos ver algo de lo que hacen.
Escuchar. Vamos con las manos, justamente.
Usted lo va a poder ver.
Vamos a las manos.
A ver, aquí. En este momento.
Las manos son el chance de tomarlo todo, quizás el chance de tirarse por aquello que creas alcanzar.
mano. Transpiran, pueden traicionarte, cometer un error, meterte en un quilombo bárbaro por lo ajeno, lo que se te ha de escapar.
Aquí sonando en vivo, aquí en Peor para el Sol, antes de su presentación en Funky Bar el próximo jueves 31 de julio, presentando Las Manos, el espectáculo Las Manos. Vamos a tener entonces posiblemente nuevos shows con temáticas, ¿no? Shows temáticos.
Es la idea, buscar algo más para incentivar a la gente a que venga y que sepa que además de las canciones, estamos haciendo todo esto de verlos y tocar adelante de ellos con el corazón y queremos mostrarle más cosas también.
Hay un trabajo en el fondo, ¿no? Abajo, aparte de la música.
Claro.
Hay una puesta en escena.
Claro, algo que se empieza a estilar, ¿no? Las bandas, ¿no? Que se arme un show, como decís vos, con algo más que la música, que obviamente es lo principal, y su actuación también, ¿no? Algo de lo visual también.
Sí, también sí, se pasan
muy importante.
Proyecciones de esos flyers que vemos, sí. Que hace Maru, después se pasan en la pantalla con un poco de animación y también, bueno, como para seguir dándole una continuidad a eso también.
En el medio de todo esto, de las presentaciones, de laburar en cada uno de los shows, en darles un sentido a cada show, ¿Qué importancia le dan a la producción del disco, digamos, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ustedes como banda la concreción del disco?
Y es fortísima, ¿no? O sea, concretar algo así es muy fuerte para uno. O sea, no nos ponemos a querer terminar algo, o sea, decir, bueno, se plantea en este día y en este día, y bueno, después de esos días ya se va a terminar. No, precisamente por eso.
Qué complicado lo que está diciendo, pero interesante.
Ah, ¿a vos te parece? Bueno, sí, es complicado porque
es difícil hacer
ya del vamos, es muy difícil, ¿no? Entonces no nos estamos jugando por el tiempo ni por nada, y por eso hace como 2 o 3 años que estamos tratando de terminar el disco, pero
bueno, tenemos igual temas grabados.
No,
tenemos.
Sí.
Pasa que bueno, todavía no nos pusimos de acuerdo todavía en cómo en concretar el...
No, yo les preguntaba esto porque justamente veo que hoy en día las bandas, por ahí hace un tiempo atrás sí era fundamental el disco, era como más fundamental, claro. Digamos, ¿no?
No, en este momento no.
Es
no
como
tanto.
Que, claro, porque ahora tenés otras vías de expresión, poder canalizar lo que la banda quiere manifestar.
Sí,
como
de
decíamos.
Cualquier manera no hay nada mejor que manifestar las cosas, o sea, cuando está todo terminado, ¿no es cierto? Que vos decís, bueno... Realmente es esto,
claro.
¿Viste? Como nosotros no nos pasó todavía de sentir, bueno, ya está terminado. Precisamente, creo que faltaban sí. músicos. Que hoy en día, bueno, los tenemos, ¿no? ¿Viste?
Pero y, sí, eso de, y bueno, el pasa por ahí. Hoy en día no es tan...
Claro.
Hay un montón de herramientas que tiene uno a disposición para poder mostrar lo que
seguro.
Es. Y a las que estamos pendientes también y queremos aprovechar cada una de esas herramientas, porque nos parece que el disco en sí, como valor de que antes era el único intercambio musical, era el disco en sí, se acabó, ¿no? Pero igualmente no pierde peso ni ganas de uno de plasmar en algo todas sus canciones. Y me parece que esas son las ganas que nos llegaron ya hace un tiempito y que queremos concretarlo de una vez. Y después, sin dejar de darle bola a todo lo demás que nos ofrece las redes sociales, los videos. Bueno, más que nada, esto, ¿no? De las redes sociales, de poder hacer llegar tu música un poco más rápido que esperar que alguien te lo venga a comprar. No sé si hoy el negocio nuestro sería salir a vender un disco, sino hacerlo por unas ganas de plasmar en un disco lo que hacemos, lo que venimos haciendo.
Más por una necesidad también de conformar la identidad de la banda también. Lo del disco es como que le va a dar ese esa identidad definitiva, ¿no? A la banda. Tengo una tanda de 7:30. Estamos pasaditos. Así que bueno. Vamos, si les parece, vamos a hacer la tanda y seguimos,
Dale.
Un ratito más con los Bici Voladores aquí en vivo en los estudios de FM Moreno.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Copiloto, ¿qué pasó? ¿Qué problema?
No sé, piloto, estamos perdiendo altura.
Nivel de daños y posible solución.
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los Nadies, Jolín 608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, proyección de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno
90.1.
Estación de música.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Con la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Recorte informativo.
Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, ¿sabemos quién es el responsable? Sí, que es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
Muy Bien, seguimos aquí en Perú para el Sol con los chicos de Bici Voladores aquí visitándonos. Y recién, bueno, un poco extendíamos un poco la charla durante la tanda acerca de las posibilidades que generan las redes sociales, internet, la difusión, la importancia de la difusión para una banda. Y esto de por ahí no estar pensando en el disco como salida comercial, si se quiere, ¿no? Por ahí no me gusta mucho la palabra comercial, pero por ponerle una palabra, ¿no? Pero digo, a la vez, como banda, ¿piensan en alternativas que tengan que ver con hacer de la música su medio de vida también? Que es lo que cualquier músico apunta, ¿no? A hacerlo profesionalmente y vivir también de la música. ¿Piensan otras estrategias, otras alternativas? En este momento tal vez no, lo dejan para más adelante.
Creo que eso se piensa desde el comienzo de que haces música, ¿no? No, desde que compones una canción, una letra, un tema o algo, buscas llegar y que guste y que llame la atención, o lo que sea. Eso ya es el comienzo, ¿no? Desde la creación de algo, tanto como banda, como músico, como que toque cada uno, lo que toca cada uno aporta y busca el llegar a ese mismo punto de no sé si vivir tal vez. Uh-huh. A todo el mundo, yo personalmente vivo de la música, trabajo de la música y lo puedo decir que es complicado, bien, pero a la vez es satisfactorio de un montón de maneras, ¿no? Tanto el hecho de sentarse a ensayar, como vamos a ir después de acá, nos vamos a ensayar porque los chicos no querían ensayar, nos vamos a
ensayar. Hay que ensayar.
Y seguir ensayando para el jueves.
La tristeza del domingo.
Ay, sí.
Usted entenderá, señor oyente.
Sí, bueno, tal cual.
Bueno, nada mejor para combatir la tristeza del domingo que laburando, viejo.
Sí, sí. Ay, Dios.
Tal cual.
El viejo, pobre.
Bueno, pero qué alegría que Racing metió un gol. Eso me pone tan feliz en un punto.
Claro, ese es de Racing, claro, es verdad. Bueno, gana Racing 1-0. Bueno, gana Racing 1-0. Vamos a festejarlo con una canción, claro, entonces.
Sí. Vamos con Tengo Miedo.
Ni más ni menos.
Tengo miedo de encontrarte otro defecto. Tengo miedo de no ser buen compañero. Es que el amor me sorprende de a ratos. Yo soy así, vivo en el pasado. Tengo miedo de volverme tan ajeno a esta tierra de profetas. Yo me adhiero. Es que el amor me es tan pasajero. Yo soy así, vivo en el recuerdo.
Apareció el tango acá, los ritmos
rioplatenses. Qué mensaje, diría, alegría.
Porque era un tango el tema. Armamos así.
¿Y cómo surge entonces esto de la música, la melodía tanguera? ¿A partir de un estado de ánimo?
Particularmente que soy el compositor, el tango me encanta, me gusta muchísimo. Y bueno, uno trata, se refleja después.
Totalmente.
Escucho mucho tango, me encanta, me gusta y creo que es lo que más me apasiona, así, lo que más siento de la música, me parece.
Mira, ¿Y a quién escuchas, por ejemplo? De todo.
Ahí te me agarraste
para. Mucha pregunta. Valleneche, Troyo. Escucho en general, escucho todo, qué sé yo.
Mira, uno se va nutriendo de todo en realidad, también del lugar en el que está, digamos, ¿no? Entonces, uno no es ajeno al contexto en el que está y siempre aparecen.
O sea que uno lo siente muy de acá, ¿viste? ¿Mm? Ese, no sé, yo salgo, pasa con todo igual, pero con el tango más que nada, veo, salgo a la calle y se siente, ¿viste? El tango.
Es tango a la vida.
Es un tango a la vida, claro.
Y hoy con frío, domingo, heladito.
Sí, ¿no? El gris a veces.
Totalmente.
Sí, de curva.
Bueno. ¿Y les pasa por ahí que la gente que los escucha los sorprende, digamos, de que por ahí sus temas tengan ahora esa vuelta
de tango?
La
pregunta, sí. No sé. Dígamelo usted.
No, a mí, para mí es sumamente grato y sí, sorprende quizás, ¿no? Porque por ahí no es algo que uno escucha por lo general en las bandas que vayan para ese género, ¿no?
La banda. Yo hablo de corazón porque soy el último que se metió en el proyecto y en la banda.
Sí.
El último, pero el primero.
Pero el más lindo, loco. Y lo que llama la atención y lo que van a ver el jueves, a los que vayan, él.
Sí.
¿Cuándo?
El 31.
Ahí está, me van siguiendo. lo que llama la atención es la variedad de música que hay durante todo un concierto.
Claro.
Un tango, o como si fuera un tango.
Sí.
Tenés otros temas, tenés otro género, tenés un montón de música durante todo una hora y media, dos horas de show, que es variado. Entonces es por demás interesante. Me parece a mí.
Sí, está bueno, está bueno.
La música popular argentina, si bien escuchamos mucha cosa, mucha data de afuera también que nos gusta, estamos muy influenciados por la música popular nuestra.
Seguro.
El tango, la cumbia por ahí, no sé si se nos ve reflejada, pero un poco también el tema este tiene, le decimos el tango
la
cumbia.
La cumbia tiene.
El folclore, no sé tampoco si lo podemos plasmar en alguna de las canciones, pero toda esa música popular argentina como lo más nuevo de nuestro rock nacional, más nuevo digo los últimos
seguro.
20 años desde que nacimos,
nos criamos con una variedad de música que lo bueno de la banda es que lo sabe plasmar en cada canción, en cada tema, o buscamos por lo menos no hacerlo, es lo que se busca, no es otra cosa.
Bien, y hablabas de sorprender recién, es un poco la clave el tema de buscar sorprender al espectador al que vaya a escucharlos, de alguna manera sorprenderlos.
Yo creo que sí, por lo mismo también cada show tiene el nombre de una canción nueva a la vez, y cada show tiene una canción nueva, tiene una cosa que se busca llamar la atención y sorprender, ¿no? De alguna manera, tanto como una letra, una canción, una melodía, lo que sea.
Nada fácil, ¿no? Digo, hay que agudizar el ingenio también para...
Sí, y el rock acá en Argentina también siempre fue un poco así, ¿no? No sé, Virus, cuando apareció Virus ahí con todos vestidos.
Sí, bueno, seguro.
Los mismos los abuelos. Sí.
Los 80, ¿no?
Uno como espectador también, que lo somos y lo fuimos de música y de bandas, el encontrarte con una banda que de golpe llegás y te propone algo distinto a solamente escuchar las canciones, que uno también va por eso, no tiene que descuidar de mostrar esa música lo mejor que pueda, pero si alguien te ofrece algo más de eso y te impresiona o te sorprende con eso, también está bueno.
Seguro,
está
seguro.
Se casa con todo eso.
Y qué buena amiga la canción, ¿no? Qué buena, sí, digo, ¿no? Amiga, ustedes que son cancioneros.
La canción, definitivamente.
Que seduce, que engancha, que atrae, que en dos minutos y medio, tres minutos, toma la atención de la persona, del oyente, y por ahí genera ahí un vínculo con el que la está emitiendo, ¿no? Con el que la escribió, con el que la compuso, con el que la está tocando. Digamos, eficaz, ¿no? Eficaz.
La idea para lo que se trabaja también, ¿no? El lograr en dos minutos transmitir algo importante, por lo menos para nosotros, que el que compone tanto Ramiro como cada uno tocando lo que cada uno toca. Momento, pero que sea,
seguro.
Es lograr ese objetivo, ¿no? De transmitir ese punto mismo, ¿no? En dos minutos, es decir, es entender cómo terminamos tocando ahora y dijiste, qué lindo tango, y se armó en ese punto, ¿no? De
esa
forma, como también otras canciones, que cada canción tiene su punto específico, ¿no? Pero lo importante lograr es
buenísimo. Bueno, y una más.
Dale.
¿Se animan? Una
más. Dejamos la invitación para el jueves. Entonces, todos los que estén escuchando del otro lado, les queremos decir que vengan porque estamos.
Se nos va a curar la gripe para el 31 y nos vamos a dejar de toser y estamos todos enfermos.
Pero vamos a estar con todas las
pistas. Creo que a todos les pasó, no sé si acá alguno.
Sí.
Qué fuerte el tema de la gripe. Es algo para charlar.
Es un tema para.
Sí.
Cuando uno se conecta
con. Así que si van a llevar las manos, traigan también alcohol en
gel.
No me quiero contagiar ninguna.
Agradecerle también a Guille y al programa.
Claro que sí.
Gracias.
Sí,
siempre.
Aplauso, gracias.
A radio,
ponerse la camiseta.
Sin que nosotros tengamos un disco grabado, nos pasa los temas igual y siempre cada fecha que tenemos cuelga algo ahí de la portada de él.
Gracias.
Es importante. En serio, por el espacio, es importantísimo.
Encantado.
Eso es confiar en lo que uno hace.
Nos vamos con Rosedán y nos vemos el jueves.
Vamos. Jueves en Funky en Independencia, esquina España. Gracias, chicos.
Gracias a ustedes.
Vueltas y más vueltas, una historia que comienza antes de que empiece a amanecer. Al volver de tu casa solo pensé en correr. escapaba de un misterio, algún temor sabías, permanecerán los días. Un mecánico urgente, escuché, escuché.
¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Bueno. Estamos de vuelta.
Estamos
de vuelta casi.
Luego del
casi
bloque
nada,
musical, ¿no?
¿No?
Casi luego, nada.
Sí, casi nada. Luego que los Bici nos hayan regalado sus canciones y su show. Lo vamos a ir a ver el jueves, ¿eh? Tenemos que ir a ver.
Sí,
jueves.
Sí.
Muy interesante el tema, el segundo que tocaron, muy interesante.
Tanguito.
El
tanguito. Sí. La milonga. La milonga, ¿no? La milonga dominguera.
Dominguera,
sí,
muy bien.
Está buena.
Está buena.
Es como que el tango es perfecta, ¿no? Para contar ciertos estados de ánimo, ¿no? Como que
es, claro, es para poder... Yo creo que es perfecto para mostrar ese estado de ánimo de...
Nostalgioso.
Claro, nostalgioso, pero me lo aguanto. Como diciendo...
Claro. Sí, es verdad, ¿no?
Claro, como es ese como que lo estás llorando, pero lo demostrás de esa manera, como
claro,
acá estoy yo.
Pero
es
llorón el tango.
Claro, ¿no? Por eso te digo.
Por eso.
Demostrás ese sentimiento medio...
Pero es llorón que se la banca.
Claro, no.
No es llorón
que... No,
claro, no es llorón desde la música así melódica, bien llorón, que dices... No me llama, una cosa así bien.
Claro.
No, que el tango
hoy
dice,
no
así,
me llamó.
Claro. Esa cosa que miedo de te querés cortar las venas. En cambio, el tango no es cortar la vena. El tango es, estoy sufriendo, pero bueno, estamos.
Pero salgo de
me lo banco.
Bueno, claro. Puede ser.
Tú dices.
Bueno. 7:55. ¿Quién silbó?
Estoy tratando de hacer los sonidos de que emplean los celulares, ¿viste? Porque lo haces por la calle, claro. Y sí. Todo el mundo se da vuelta o todo el mundo agarra el celular, ¿viste?
¿Viste? ¿Por qué pasa eso? Escuchamos un celular sonar y todos...
Y todos agarran el celular.
Claro, todos agarran el celular.
Ese mío.
Yo creo que acá si nuestro querido Matías consigue el sonidito, lo ponemos al aire, ¿sabés cuántos oyentes tenés agarrando el celular?
Pero lo peor es que vos sabés que tu celular no tiene ese rington. Igual.
Claro, igual lo agarrás, es verdad.
Igual lo agarrás.
¿Acto reflejo será?
No sé.
Yo por eso... Los ringtones que yo pongo en mi celular no tiene absolutamente nadie, así que...
Ah, está bien, muy bien, perdón.
No, es raro, no. Claro. Son músicas así raras.
¿Qué ringtones, a ver, por ejemplo, usa?
Yo edito partes de las canciones y, qué sé yo, tengo un par de bien revolucionarias,
claro.
De Calle 13.
Ah, a full,
que suena justo la parte esa que vos decís, sí. La parte así que te pega...
Te la usted, adentro, usted corta, claro,
el tema, edita y claro, lo usa.
Sí. Cuando, sí. Esto hay una aplicación para hacer, claro, eso.
Ah,
cuando, la aplicación es para los teléfonos. Está
cuando lo llama Guille a usted, sí, ¿cómo suena su teléfono? Chon, 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 chon. Algo así, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Claro, tal cual.
Ya camina lento la canción de pierna.
Ya, también.
Hoy, mentira. Y no, y bueno, y el al de, del Don Castillo,
claro, ¿cuál
no,
sería,
ni pregunte, ¿no? Mi no, pregunte porque es así del,
a ver, del, ahora me da la curiosidad del...
Claro. Vamos a llamarla en vivo.
En vivo, vamos a llamar en vivo y que suene
el teléfono.
Algo, algún, algo, no me acuerdo, pero
¿tiene,
algún
pero
tiene,
¿tiene
algo
para
así?
Cada contacto usted, no.
Para algunos sí. ¿Sí? No, no, para todos no. Para algunos sí, y después para distintas notificaciones, porque los celulares te notifican absolutamente de todo.
No, está bien.
Entonces,
notificación,
el calendario, la alarma, que te llegó el mail, que te llegó.
Para notificación no sé es normal.
Sí.
O sea, pero ver, si usted tiene los... un ringtone para cada contacto.
Y te, porque, es
complicado, porque tenés que elegir uno
te
por
digo,
uno.
Estuve bajando uno que decía, te llama. Hay un tema que te dice, your mama's calling. Ah. Te llama mamá, una ah, cosa así. Y bueno, y uno lo va identificando con distintos temas. A los amigos, es verdad eso, ¿eh? Los familiares también. Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno. Yo lo he hecho un par de veces. Sí.
Obsesión importante.
¿Eh?
Obsesión importante.
Claro, pero ya antes que mientras tú suena, ya sé quién me llama, a veces la atiendo, ¿no?
Claro.
Ese es el famoso el truco del ringtone.
Claro, pero te tenés que acordar, ¿viste?
Fede, Oniva, porque sí, el teléfono le avisa visualmente quién
lo
está llamando.
No, pero ¿y si vos no lo estás escuchando en ese momento? En ese momento no lo estoy viendo. Por lo general no lo veo, porque uno, si el celular está en el bolsillo, alguna vez, sí, no es que vos, lo estoy sentada viendo todo el tiempo el celular. Entonces,
usted
la
se
música,
evita la fatiga de sacar el celular del bolsillo.
Ya
la
sé
música,
quién llama y dice, ah, bueno, ya sé.
Mirá vos, bueno.
Sí, ¿ves? Mirá, mirá. Pequeño dato.
Mirá vos. Bueno.
Bueno, pasando de celulares a equipos.
Equipos.
Sí, Racing, San Martín y San Juan está ganando Racing 1-0 con gol de Acuña. Bien. En este segundo tiempo. Por el momento el equipo de la Avellaneda está ganando 1-0 con el debut de Conca en el banco. Diego Milito arrancó de titular, también estuvo Auche. Falta todavía, estamos en 27 minutos del segundo tiempo, esperemos que pueda pasar Racing, ¿no? De ser uno de los pocos de primera que gane su partido, porque en estas fechas que están pasando de la Copa Argentina, hasta el momento, Newell's quedó afuera, Lanús hoy perdió con Colón.
Bien.
Atlético Rafaela es el único que pasó por penales. Vienen medio complicados los equipos de primera
medio
con la
fríos
Copa Argentina. Sí, todavía. Medio como que la dejan de lado diciendo, bueno, pero suma mucho cash la Copa Argentina.
Bueno, entonces es mejor que lo ganen los chicos que necesitan cash.
Claro, pero bueno, todos quieren ganar.
Que necesitan cash, pero que no se lo queden los dirigentes.
Ese es el tema. Es algo, hablando de dinero y algo que vamos a hablar cortito porque ya escuché el sonidito, la musiquita de fondo.
Sí.
Vamos a hablar algo que nos quedó pendiente, que te había anunciado.
La musiquita se me está echando, tengo que terminar. Esa musiquita, sí, es verdad.
El tema de básquet. Estamos a menos de un mes del comienzo del Mundial. Hubo en esta semana una conferencia de prensa que realizó el capitán del equipo Scola junto con Ginóbili.
Sí.
Evidentemente en esta última década hubo un vaciamiento importante de las arcas de lo que sería la Confederación Argentina de Básquetbol.
Sí.
A cargo del que es ahora expresidente. Enterado de esta situación, de la mala situación de todos los clubes, como la estaban atravesando, la Generación Dorada, que, o sea, veamos, ellos son los principales promovedores de por qué a la Asociación Argentina le entró tanto dinero, por ser campeón olímpico, por llegar a finales de mundiales, por tener otra medalla de tercer puesto, cada vez que va a jugar amistosos internacionales, diferentes cuestiones de merchandising y lo que sea, entró mucho dinero. Y ya ser catalogada como una de las mejores selecciones del mundo también te permite cobrar otro cash al realizar partidos amistosos.
Exacto.
Es un tema muy delicado, van a caer muchas personas y ahora van a estar a la espera de una resolución que se va a tomar en estas semanas. Ya se está haciendo una auditoría para ver qué es lo que pasó con todo ese dinero, qué es lo que falta. Recordemos, los jugadores no reclaman un peso. Porque ellos no exigen. Ellos quieren saber qué es lo que se hizo. Ellos no reclaman un peso porque ellos no piden ir a hoteles 5 estrellas, ni viajar en primera clase como si lo hacen todos los jugadores
por sí. tirarte un citarte un caso, ¿no? Todos los norteamericanos que van a jugar el mundial para su país prefieren piden todo eso como condición.
Seguro, seguro. Sí, en este caso lo que se está pidiendo de alguna manera son cuentas claras, digamos.
Claro.
¿No?
Cuentas claras, que todo salga a la luz. ¿Por qué no se invirtió en lo que se tenía que haber invertido en juveniles? ¿Por qué hay, no se generaron más canchas de básquet? Uh-huh. O sea, ellos están haciendo una comparación muy relativa también con lo que ocurrió con el hockey. El hockey femenino a lo largo de estos últimos años, que de la mano de las Leonas, que también ahora está atravesando una crisis institucional importante, que la vamos a dejar para un siguiente programa. Dentro de todo, se pudo generar todo un movimiento donde hoy vos vas por la calle y ves muchas chicas con él.
Con el palo.
Con el palo. Que pues, si le van a golpear a él, no. Van a entrenar o van a jugar o tienen diferentes actividades. Pero bueno, esta semana ya se va a resolver este tema. Los jugadores habían amenazado con no presentarse al Mundial. Imagínate que Argentina vaya al Mundial sin Scola, sin Ginóbili, sin Prigioni. Claro. Sin Nocioni.
Claro, haría mucho ruido eso.
Haría mucho ruido.
Sin duda.
Estamos hablando, para que se den una idea, un poco del otro lado, de la generación dorada, campeón de medalla de oro en Atenas 2004.
Tal cual.
En básquet solamente hay tres selecciones que ganaron la medalla dorada. Estados Unidos, la Unión Soviética y Argentina.
Impresionante. Bueno, ahí estaba la última información deportiva. Nos estamos ya retirando. Nos encontramos el domingo que viene, ¿no?
Que viene a las 18.
Bueno, abríguense.
Sí.
Traten de no romper nada.
También.
De gastar poco.
Más a esta altura del mes.
Claro.
Totalmente.
Es complicado igual.
Complicado, pero sí. Se puede lograr.
Sí.
Se puede.
Bueno, ahí estamos.
Hasta el domingo que viene.
Que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.